Bienvenidos a una jornada histórica, otro partido decisivo como cada partido que juegan, derribando mitos y prejuicios. Ellas son jugadoras de toda la cancha, apasionadas, aguerridas, informadas. Son futboleras, son periodistas, son mujeres, son goleadoras. Comienza el partido.
Como bien sabrán, mientras se jugaba la Copa América de Mujeres, AFA decidió presentar su nueva indumentaria, una actividad típica armada entre la marca y la Asociación de Fútbol Argentino. Una vez más, los dinosaurios que manejan los clubes mostraron su falta de tacto, de conocimiento y de interés. Su sistemático ninguneo a la selección de fútbol femenino, llevando para lucir la nueva indumentaria a modelos en lugar de futbolistas. Chicas divinas, simpáticas, sonriendo, posando, como saben las modelos. Pero nada tenía que ver con el fútbol. De los machistas de AFA se esperaba cosas así, pero de Adidas, que su única intención en esto es llenarse de plata, no tiene ningún sentido. En el mundo del deporte, los amos del negocio de vender indumentaria son los deportes de tabla. La revolución en la indumentaria femenina la hizo Quicksilver, cuando a un cráneo de la publicidad se le ocurrió, en lugar de modelos para vender ropa, utilizar surfistas reales y esponsorear a esas mujeres, que sean conocidas, porque la forma de vender es esa. O sea, la limanada de cola Riff, dejando de lado la perspectiva de género, el lugar de la mujer y todos esos temas que son centrales para este programa, pero son tan burdos que no necesitamos aclararlos, es un fracaso comercial si quiero vender indumentaria femenina. Básicamente porque no está pensado para mujeres deportistas, sino para hombres machistas, que justamente no les gusta que la mujer practique deporte. Entonces, esta publicidad de modelos con la camiseta de la selección, en lugar de ayudar a que cada vez existan más mujeres que sueñen con ponerse la celeste y blanca, que se compren la camiseta para el picadito en la semana con sus amigos o se la pongan para ir a ver un partido, lo que hace es reforzar ese lugar del fútbol para hombres donde no existen las mujeres futbolistas. Por eso hay que poner modelos. Finalmente, mientras el fútbol femenino va ganando un lugar en la cultura popular de un país, los grandes monstruos que quieren adueñarse de todo e imponer la cultura que a ellos les sirva, siguen atrasando y sin interpretar correctamente los sueños, los deseos y los anhelos de toda una gran parte de la población.
El deporte está lleno de momentos históricos, únicos, valerosos, que nos llenaron los ojos de lágrimas. Emocionate conociéndolos en Goleadoras.
Jessica Millamán tiene 33 años, vive en Chubut, es la menor de cuatro hermanas y su pasión es el hockey. Jugó hasta los 10 años y retomó su entrenamiento en 2012. Al año siguiente, ya con un nuevo documento de identidad, la Asociación de Hockey de Chubut no le permitió reficharse. ¿Por qué? Por ser una mujer trans.
En el 2012 jugué sin ningún problema y después el año siguiente, cuando fui a pagar mi refichaje para poder seguir jugando, ahí fue cuando rechazaron el pago del fichaje y que no podía jugar.
Frente a este rechazo, Jessica decidió exponer su caso en las redes sociales con un video que se hizo viral.
Hola, soy Jessica Millamán, soy una mujer trans. Hoy me comunico por este medio porque volví a vivir una discriminación. Yo juego al hockey hace muchos años. Estoy fichada en la Asociación Amateur de Hockey de Césped y Pista del Valle, acá en Chubut. El lunes se fue a pagar mi refichaje y lo rechazaron. No me dan razón alguna. Estoy acá para pedirte un pequeño favor de que te saques una foto con un cartelito así y lo pegues en mi biografía para ayudarme desde tu casa a luchar por mis derechos.
Con la difusión de este video, Jessica recibió el apoyo de sus compañeras y rivales, aunque no todas pudieron hacerlo público.
Hubieron un par de clubes que a las chicas les prohibieron salir a apoyarme, pero que, bueno, nada, avisándome por mensajes privados que tenía todo el apoyo de ellas, así que más que feliz.
La historia de Jessica nos remite a casos similares. En 1976, la tenista Renee Richards desafió el mundo del deporte y ganó.
Renee Richards has become the source of international and national controversy over the past week or two. A cause celeb. The reason? Is she male or is she female?
She is a transsexual.
Desde un principio compitió como Richard Raskin, hasta que decidió someterse a una operación de cambio de sexo para poder competir contra otras mujeres.
Ventaja, pues tiene un físico más grande que el común denominador de las mujeres que juegan tenis.
Well, I think I'm taller than stronger than most other women,
claro,
but
ella dice que en el tenis femenino hay jugadoras tales como Betty Stowe, Terry Holliday, etcétera, que son incluso altas como ellas o más y muy fuertes. Eso lo que dice es que en el tenis no hace mucha diferencia el físico, sino lo que hace un buen jugador. Es decir, uno es un muy buen jugador o es un mal jugador.
Necesito que el tribunal de Nueva York le diera la aprobación para disputar el US Open de 1977. Fue una pionera.
I'm a woman like everyone else. Ask me how the match went.
En 1996, durante la Conferencia Mundial del Comité Olímpico Internacional, COI, sobre la mujer y la salud, se aprobó una resolución para interrumpir el proceso de verificación de género durante los Juegos Olímpicos. Las últimas pruebas de cromosomas se realizaron en los Juegos de Atlanta de 1996. En junio de 1999, el Comité Olímpico Internacional oficializó el fin de esta práctica. Recién, en 2016, el organismo olímpico determinó que se podrán admitir deportistas trans sin exigirle, como hasta entonces, someterse a operaciones. La única condición que se ha impuesto es un nivel de testosterona inferior a 10 nanogramos por mililitro de sangre, que se logra a través de tratamientos con estrógenos que frenan la producción de testosterona. Ahora, la diferencia entre competencias masculinas y femeninas solo depende del nivel de testosterona.
Y es muy relativo eso, por el solo hecho de que la mayoría de las chicas trans tomamos hormonas, o sea que viéndolo por ese lado no es violentar ningún cuerpo. Pero bueno, hay otras chicas que piensan que al pedir eso violentan sus cuerpos al obligarlas a tomar hormonas. Pero bueno, nada, a mí la verdad, yo lo veo, como te dije hoy, lo veo como un paso hacia adelante. La verdad que después que se vayan retocando las cosas, bueno, el tiempo lo dirá. Pero la verdad que no me parece mal porque es un paso dado hacia adelante.
El sociólogo Rodrigo Dascal opinó sobre este fallo del COI.
Creo que deberíamos pensar en el trabajo de algo así como comité de ética, que trabaje con federaciones y asociaciones deportivas y que pongan en discusión la cuestión tanto desde el punto de vista filosófico como el mismo deportivo, para poder primero debatir la cuestión y después sí tomar definiciones.
Volviendo al caso de Jessica Millamán, debido a la presión mediática y popular, la Confederación Argentina de Hockey dictaminó un fallo que se ajusta a las exigencias del COI, lo que le permitió a Jessica volver a jugar.
Logré en una semana estar nuevamente dentro de las canchas.
Dascal agregó que este fallo es solo el comienzo.
Es positivo que se haya resuelto, pero que no es positivo que no existan mecanismos institucionales ya organizados y pensados para que eso ocurra.
Jessica coincide que este es el principio.
En este momento queda la parte más importante, que es la parte de cualquier chica o chico trans, de seguir haciendo visible en la sociedad que somos parte de la sociedad, y bueno, en ese sentido queda seguir creciendo. Después, bueno, a medida que una va teniendo una vida tan normal como cualquiera, se va viendo sobre el trote qué hay que mejorar, qué ley hay que pedir, así que bueno, nada. Me parece que la mayor parte ahora queda del colectivo, del mismo colectivo.
Ahora es el turno del Estado, los medios y la sociedad para que las personas trans alcancen la plenitud de sus derechos y una completa integración en la sociedad y en el mundo del deporte. Te invitamos a hacer una pausa y escuchar la siguiente canción. Ya volvemos con más goleadoras.
El nombre de la siguiente canción ya lo dice todo. Se viene Dance Hall Queen de Galanja. El dancehall es esa especie de evolución-revolución digital que tuvo el reggae jamaiquino a finales de los 70, donde los DJs empezaron a mezclar discos de reggae, sumarle beat, sonidos, rapear encima, logrando canciones totalmente nuevas e ideales para bailar. Con un groove pesado y un ritmo grave, el dancehall es un fenómeno mundial hace rato, y en nuestro país tenemos a Galanja, la ex miembro de la banda de Dap Nairobi, que lanza su carrera solista como MC y productora para no perderlo de vista. A menear, a twerkear y a bailar con Dancehall Queen de Galanja.
Cuando yo meneo soy la mayor atracción. Se enciende el fuego cuando suena mi canción. Aplauden estas nalgas como una convención. 2018, I'm a dancehall queen. Todas las miradas posadas on me. No sé ni su nombre pero hacemos agarín. Hasta la mañana whining, I'm your wifey. 2018, I'm a dancehall queen. Todas las miradas posadas on me. No sé ni su nombre pero hacemos agarín. Hasta la mañana, whining on your wifey. Soy una profesional, déjame mostrarte mi habilidad. Después de esto no me vas a olvidar. No tengas miedo, te voy a amar. Soy una profesional, déjame mostrarte mi habilidad. Después de esto no te vas a olvidar. No tengas miedo, te voy a amar. Soy una profesional. Sensual. Después de esto no me vas a olvidar. No tengas miedo. 2018, I'm a dancehall queen.
Ellas son las mejores. ¿No las conoces? Deberías.
Te voy a contar la historia de un alto partido. Tanzania, 6.000 metros de altura. 27 mujeres de 20 países diferentes, una de ellas Argentina. El objetivo, concientizar sobre la igualdad de género en el deporte. Josefina Martorell tardó 7 días para llegar al punto más alto del Kilimanjaro, para jugar el partido de fútbol a mayor altitud de la historia. Este esfuerzo dejó un récord Guinness. La cancha tenía las medidas reglamentarias, delimitadas con arena, porque el suelo volcánico era muy oscuro, y además, para cuidar el medio ambiente. La duración, 90 minutos. Pero para que el récord sea válido, cada equipo tenía que terminar con al menos 8 jugadoras en la cancha. A pesar de las temperaturas bajo cero, por reglamentación no podían vestir calzas ni medias largas. Igualaron 0 a 0, porque las jugadoras llegaban sin aire al arco y cuando pateaban, el remate era muy débil. Pero estas mujeres lograron manifestar las desigualdades de género que existen en todo el mundo.
En instantes seguimos con Goleadoras. Ahora, algo de música.
Synthpop, experimentación, baile, riesgo y juego conviven en 7.4. Este dúo santafesino de una chica y un muchacho que a principios del 2017 lanzaron su único disco a la fecha, el cual destila una interesante propuesta de pop electrónico intrigante. Esperamos saber pronto más de ellos. Mientras tanto, escuchamos esta hermosa canción de su disco debut. Con ustedes, de 7.4, su canción Discreta.
I'm not afraid to die.
volvemos a estar frente al arco. Volvemos con goleadoras.
Marta Vieira da Silva, futbolista.
Marta, la belle passe de Marta jusqu'à Figo, le tir de Luis.
Bateu pro gol, que golaço!
Uma, duas, três vezes Marta, Marta, Marta.
Bate livre para marcar o dela, para Marta, para Marta.
Agora vai dar Marta, agora, agora.
A marcação recupera a seleção, a Marta entrando. Que bola para Marta para fazer!
Nacionalidad:
brasileña.
Apodo:
Pelé con falda, Marta Maravilla.
Posición:
delantera.
Número de camiseta:
10.
Edad:
31 años.
Altura:
1,63 m.
Debut:
año 2000 en Vasco da Gama.
Club actual:
Orlando Pride.
Goles con la selección:
106 goles en 109 partidos con la selección,
incluyendo 15 en mundiales y 10 en Juegos Olímpicos.
Títulos:
una Champions League en 2004, una Copa Libertadores en 2009, 8 títulos en liga con distintos equipos en Suecia, Brasil y Estados Unidos.
Títulos con la selección:
medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008. En 2007 fue subcampeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, disputada en China.
Reconocimientos:
elegida 5 veces consecutiva jugadora mundial de la FIFA
entre 2006 y 2010.
A vencedora do prêmio de troféu, do troféu de melhor jogadora do mundo. E tenho aqui no envelope. E será? Marta! O quinto prêmio da Marta! Não é surpresa nenhuma.
Um balão de ouro em 2010. En 2007, Ronaldo y Zinedine Zidane invitaron a Marta a jugar en el partido contra la pobreza, organizado por la ONU, que se realizó en Marruecos, donde se convirtió en la primera mujer en la historia en jugar en un partido de fútbol masculino internacional.
Bien, de la part de Claude Makélélé jusqu'à Zidane, Marta va-t-elle marquer la toquante brésilienne? Marta, et non, la parade. Zidane derrière, Zidane la frappe, et bien voilà.
En 2010, fue nombrada embajadora de buena voluntad de la ONU.
Solo 8 personas tienen este cargo en el mundo.
Ella es la única con 2 funciones: trabajar para disminuir la pobreza
y por la autonomía femenina.
Marta no es ajena a estos temas, ya que nació y creció en un barrio pobre en una pequeña ciudad cercana al estado de Alagoas, ubicada a unos 2.000 kilómetros al norte de Río de Janeiro.
Redes sociales:
Instagram, Marta B. Silva 10, Facebook,
Marta Vieira da Silva.
Me chamo Marta Vieira da Silva, eu sou jogadora de futebol profissional.
Esto aún no termina. Hacemos una pausa y ya seguimos con goleadoras.
Vamos a compartir una canción de una banda no tan escuchada en Buenos Aires, pero amada por aquellos que la conocen. Hablo de Humito Abraxas, un grupo tremendo de 3 chicas y un muchacho que mezcla la pesadez y el machaque del stoner con toques de surf rock, de libertad y la búsqueda de la música experimental. Humito sabió labrar una gran obra digna de culto. Nos encanta que suene este programa. Desde Mar del Plata suena La Marcha, de Humito Abraxas.
We'll be right back.
el equipo vuelve a la cancha. Es momento de más goleadoras.
Esta vez me tocó ponerme los botines y soltar un rato la grabadora para vivir un entrenamiento de fútbol feminista. Como dijo Mónica Santino, fundadora de La Nuestra, minutos antes de arrancar con los ejercicios.
Bueno, estamos con Caro Lerman, una de las chicas que organiza este evento del Frente de Mujeres. Bueno, contanos, Caro, un poco de qué se trata, cómo surgió esta idea de crear este entrenamiento de mujeres en diferentes plazas de la ciudad.
Bueno, nosotras desde el Frente de Mujeres, Tortas, Putos, Trabas y Trans de Nuevo Encuentro, nos juntábamos a jugar al fútbol y nos dimos cuenta de que muchas de nosotras no habíamos tenido instancias formales de entrenamiento, que no sabíamos cómo era un entrenamiento de fútbol. Y tenemos diferentes grupos, compañeros con los que veníamos haciendo actividades, militando en conjunto cuestiones de fútbol femenino. Entonces se nos ocurrió hacer esta serie de entrenamientos para poder disfrutar también de estas instancias juntas y crear lazos con estas organizaciones compañeras.
Mónica, Juliana y Majo, las entrenadoras de La Nuestra, dirigieron el entrenamiento. Estuvimos más de 2 horas sin parar haciendo diferentes ejercicios. Obviamente no nos conocíamos. Por eso, lo primero que hicimos fue reconocer el campo de juego. Caminar de arco a arco, por los laterales, las esquinas y en toda la cancha. Después nos pidieron que elijamos 2 compañeras, solo con la mirada, para tratar de triangular sin pelota. El clima era súper distendido porque en ese segundo ejercicio nos empezamos a chocar. Entonces íbamos de acá para allá, muertas de risa. Elongamos y empezamos a practicar con la pelota. Si hay algo que me da miedo a mí desde que juego al fútbol, es cabecear y pararla de pecho. Juego hace 2 años y nunca hice las cosas que las chicas de La Nuestra nos enseñaron en este entrenamiento. Charlando con Juliana, me contó por qué eligieron esos ejercicios.
Quisimos traer como ejercicios que por lo general cuestan más, en este sentido en donde nosotras pensamos que los cuerpos de las mujeres, muchos cuerpos de las mujeres son cuerpos colonizados y justamente el fútbol te da como muchas herramientas para explorar eso y crea y genera como momentos, instancias para adquirir una técnica que te ayuda a descolonizar, a tener un cuerpo más fuerte, a tener un cuerpo seguro. Y en los ejercicios fuimos como desglosando distintos conceptos de cómo te paras en la cancha, cómo se hacen distintos gestos técnicos, cómo es importante avanzar en la cancha a partir de registrarte a ti misma, pero registrar a la otra compañera.
También nos enseñaron a pelear la pelota con una rival. Y para terminar hicimos defensa y ataque. Obviamente, al jugar siempre en defensa, estoy mucho más acostumbrada a defender que a atacar. Por eso cada vez que atacaba la perdía y cuando defendía la ganaba. Así que eso me dejó más tranquila. Llegué al picadito final llena de barro. En el 5 contra 5 hubo varios resbalones y caídas. Terminado el partido, hicimos la elongación y Juliana junto a Majo se despidieron y agradecieron el espacio al Frente de Mujeres.
Bueno, estamos muy contentas desde La Nuestra que nos hayan primero invitado y nos hayan brindado este espacio. Fue excelente, como toda la disposición de las chicas, fue re linda la tarde, pudimos como explorar distintos ejercicios. Pensamos este entrenamiento con mucho cariño cuando nos invitaron y bueno, me parece que salió lindo y estamos contentas.
Muy contentas con esta experiencia, la verdad que vinieron un montón de compañeras que lo disfrutaron un montón, aprendimos muchísimo.
No te vayas. Ahora música, tanda y más goleadoras.
Les recomiendo que a continuación suban el volumen donde quiera que estén. Vamos a escuchar Camión, el gran grupo platense de 5 experimentados músicos que incluye la voz líder de la genial poeta Buki Cardellino. Lanzaron en el 2015 un disco llamado Los Males, quien quedó entre lo mejor del año y confirmó al grupo como uno de los tesoros platenses mejor guardados. Les invito a escuchar mi canción favorita Camión. Con ustedes, Lanús.
Thank you.
estamos con la pelota frente al arco. Te estamos esperando. Porque este partido lo ganamos con vos. Seguimos en Goleadoras.
Año 2004. En el CENAR, Alejandra García entrena para saltar 4 metros 30 en los Juegos Olímpicos de Atenas. Ella es una mujer que logró el récord de salto con garrocha a los 19 años, sin siquiera entrenar.
La primera competencia, me acuerdo, yo no hacía garrocha. Estaba saltando en alto en la pista. Del otro lado, viste que garrocha es de una punta y salto en alto de la otra. Salté en alto y dije, y había torneo de garrocha del otro lado que saltaba una sola chica. Y dije, voy a probar. Total, no hacía, ni voy a hacer, ni quiero hacer, pero quiero probar. Y probé y salté 3 metros. Y hice el récord argentino, era 2.90. Que lo tenía esa chica, que nunca más volvió después de ese día. Y ese fue mi primer torneo de garrocha. Después igual no seguí haciendo, no. No me gustó mucho de entrada.
Así también logró el récord latinoamericano sin darle importancia.
Yo ni hacía tampoco. Fui. O sea, fui a hacer el heptatlón. Y aparte hice garrocha. Y salté 3 metros 30. Mejoré 30 centímetros. Hice el primer récord sudamericano. Con 3 metros 30 me regalaron una garrocha. Y plata, me acuerdo. No voy a creer. Volví. Y tampoco seguí haciendo garrocha.
Siempre le interesó más correr que saltar. Hasta que en 1997 anunciaron que finalmente salto con garrocha sería un deporte olímpico.
Y ahí decidí, colgué todos los zapatos con clavo de alto, de valla, de largo, de todo lo que usaba. Empecé a dedicarme al salto con garrocha, cambió todo el entrenamiento fines del 98. Y en el 99 salí campeona panamericana.
Este sueño despertó un interés que, combinado con su sacrificio y sus capacidades naturales, harían de Alejandra la mejor atleta argentina de su tiempo. Así llegamos al año 2000, con una Alejandra García, madre de un hijo de 9 años, debutando en los Juegos Olímpicos. Estos Juegos no fueron buenos para Alejandra. La falta de experiencia y nervios hicieron que no pudiera superar los 4 metros 15 de altura, siendo eliminada en primera ronda.
¿Cómo Alejandra García no había clasificado a la final si era con 4.30? Tuve un mal día, salté mal, salté 4.15, me fui llorando, pero llorando. Llorando porque se me había escapado una clasificación con 4.30, como que había dejado pasar la oportunidad. Pero por otro lado me decía, hiciste todo.
Es durante esta competencia que surge el nombre de Las Leonas para el equipo de hockey femenino, con una brillante Cecilia Rognoni a la cabeza. Por otro lado, si bien solo el 31% de la delegación era femenina, la mitad de las medallas que consiguió el país fueron logros de mujeres. El bronce en vela de Selena Amato y la medalla de plata de Las Leonas. Pero volvamos a nuestra historia. Entre Sydney 2000 y Atenas 2004, Alejandra sufrió la muerte de su hermana. Durante un tiempo, sumida en una profunda depresión, pensó en no competir. Recordemos que en esos años, el deporte argentino vivía su gran momento, luego de un largo periodo de vaciamiento constante. Pero como buena atleta olímpica argentina, más acostumbrada a remar contra la corriente que a recibir premios, Alejandra volvió a entrenar.
Armamos una corrida de salto con garrocha en la calle, en el asfalto lateral que estaba a la pista, cortando la rama de los árboles. No, con mi entrenador decíamos, estamos cortando las ramas y preparando todo para saltar y las rusas, ¿entendés? Las están masajeando para entrar en calor. Pero si te dejas llevar por eso...
Previo a Atenas 2004, el equipo se entera que en Canadá están fabricando unas garrochas especiales para mujeres, más cortas, más livianas, supuestamente mejores, pero que todavía estaban siendo testeadas. Alejandra misma, sin el sello del Comité Olímpico ni de la Secretaría de Deportes ni nada, escribe una carta a la empresa contándoles que iba a participar de los Juegos y que quería usar las garrochas, pero que no tenía plata para pagarlas. Recordemos que en los Juegos Olímpicos está prohibida la publicidad en los atletas. Recibió como respuesta una carta
en la que la empresa se comprometía a enviarle sin costo las garrochas, pero que debía usarlas en los Juegos Olímpicos de Atenas, aunque las garrochas fueran un desastre. García aceptó el trato, y así 3 meses antes de viajar a Grecia, empezó a entrenar con garrochas nuevas. Por suerte resultaron buenas, y Alejandra, con su capacidad de adaptación, se acostumbró en tiempo y forma. Así fue que logró su mejor marca en un juego olímpico, clasificar a las finales y competir mano a mano con Yelena Isinbayeva, la mejor garrochista de todos los tiempos.
Ahí va Alejandra García buscando los 4.40. ¡Sí, señor! Ponga un circulito. Festeja Alejandra.
Años más tarde, ya retirada, Alejandra participó fuertemente en la actualización de la Ley Nacional del Deporte, la creación del ENARD, y compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing. Pero esos no tienen un final ni tan feliz ni tan épico. Así que lo dejamos para otra historia.
Ahora en Goleadoras, te proponemos nuestras candidatas para las nuevas canciones de cancha hechas por mujeres con corazón de gol.
Qué difícil resulta la tarea de elegir una sola canción de Amor Elefante, el grupo argentino que ya lleva más de 6 años de trayectoria en la escena local y que brindó algunos de los discos más sorprendentes y bellos de este país. Cada disco de Amor Elefante es diferente al interior, demostrando siempre un crecimiento y una clara evolución, y mostrando una curiosidad inquieta en las infinitas posibilidades de la canción pop. Quizás su disco más exquisito y refinado, de una musicalidad gigante, es Oriente. Editado a fines del 2017, esta placa confirma a Amor Elefante como uno de los mejores grupos que habitan esta tierra, y que una vez que los escuches, se mudarán a tu corazón. Desde Oriente, escuchamos la canción La Verdad, de Amor Elefante.
Pasala, acá estamos para hacer el gol. Juntas, somos goleadoras.
Contenido producido por Casa Sofía. Escuchá todos los podcasts en casasofía.org.ar.